Ser Podcast.
Con todo el Sanedrín escuchando, sigue De la Fuente en directo.
Todo eso, pues, con un stand maravilloso que tengo y que no se les escapa nada, pues es lo que te ayuda a tomar decisiones y tratar de equivocarte lo menos posible. Y en ese escenario es el que nos sentimos cómodos porque trabajan hasta el más mínimo detalle. Y eso lo agradezco y se lo reconozco públicamente porque gracias a ellos pues estamos donde estamos.
Decía Romero, le ha preguntado por los cambios.
Bueno, Luis, Juan Jiménez de
AS. ¿Por qué ha tardado en hacerlo? Si es que el primero ha sido en el 75, que ha entrado Ferran Torres en el 75 por Alex Baena.
Que había que tener en cuenta que nos estábamos acercando a un escenario que podría haber prórroga.
Claro.
Por eso ha tardado un poco.
Juan, sí, pero creedme, que ya sabéis qué os voy a decir. Que es muy difícil estar en unos 16avos, unos octavos o unos cuartos. Que es que se ha ido para eliminado Alemania, Países Bajos, Portugal, Italia ni ha llegado, etcétera, etcétera. Que es muy difícil. Y es fácil opinar y decir que estás obligado a hacer esto. No, no estás obligado. Estás obligado a intentarlo, a pelear, a competir, a estar a la altura. Pero a veces incluso haciendo las cosas muy bien, mejor que el rival te quedas fuera. Entonces, esto es lo que hace a nosotros los profesionales poner en valor lo que se consigue. Y es verdad que todos desearemos vivir estas situaciones de que España estuviera siempre clasificada en cuartos, semifinales o finales, pero eso es difícil, es imposible. Puedes repetir el ciclo maravilloso del 8, del 10 y del 12, pero queríamos seguir ganando y el 14 y el 16 y claro, y los demás, pero eso es lo más importante, es poner en valor verdaderamente lo que se consigue. Y
Lola.
Es muy difícil, perdón, y es muy difícil conseguir esas cosas.
Sí. Lola. Lola Hernández, Fox, primero enhorabuena. Luis Aragonés tenía un gesto y hacía así, me huele así. Él ganó la Eurocopa, yo no sé si el míster tiene este gesto también de esto me está recordando también a la Eurocopa. Gracias.
Lola, pues no sé, igual tengo tic o gestos que no me doy, soy consciente de ello, pero Luis Aragonés era un sabio y era el sabio además. Y bueno, pues cada uno tenemos nuestras virtudes, nuestros gestos, nuestras cosas, nuestras peculiaridades. Bueno, pues nosotros vivimos también el fútbol de una manera apasionada como lo vivía Luis o Vicente, pero bueno, son otros tiempos, las personalidades cambian. Yo creo que soy una suerte y vuelvo a reiterar y contar con un cuerpo técnico tan maravilloso, un grupo de trabajo tan excepcional, que si se me pasa algo, me tocan así en la espalda y me dicen, hay que estar atento de esto. Y yo, que confío tanto en ellos, siempre me fijo. Y entonces quizás ese gesto, ese toque de atención, por si alguna cosa se ha escapado. Hay una frase, perdona, que me extienda, no lo siento, lamento que me extienda. Mira, nosotros hablamos mucho de que decimos, no miremos todos al mismo sitio, porque el fútbol, el balón es un imán, y todo el mundo está mirando al balón, y normalmente pasan cosas muy importantes, no las más, pero mucho, a veces determinantes, lejos del balón. Entonces ese mi cuerpo técnico, este grupo de trabajo maravilloso, tenemos una perspectiva de todo lo que acontece en el campo total, porque cada uno tiene una responsabilidad y se encarga única y exclusivamente de ocuparse de esos detalles.
Última aquí.
Gracias. Última pregunta.
Qué gusto saludarle, Valentina Rincón, Win Sports y Fútbol RCN. Usted ahorita mencionaba el muy buen trabajo de Lamine Yamal, jugador que obviamente es la gran estrella, una de las grandes estrellas que usted hoy dirige. A veces se le cuestiona cuando no marcan, pero también hay que resaltar cuando cumplen otro papel. ¿Cómo maneja usted toda esta situación? Muchas gracias. Felicitaciones.
Muy amable. Gracias por la felicitación. Bueno, pues reconociendo a cada uno, siendo justo con lo que hace cada uno. Seguramente el reconocimiento más importante, más mediático que tenga este tipo de futbolista sea cuando metes goles. Pero nosotros los profesionales también valoramos cuando haces un trabajo más oscuro, pero a la vez tan eficaz o efectivo como materializar goles, porque al final los goles es el trabajo de todo un colectivo. Y hoy Miquel Merino ha metido gol gracias a un pase maravilloso de Ferran, a un pase también de Ferran y Fabiana previo, y de un trabajo de todo el grupo para que se diera esa circunstancia. Y Lamine ha colaborado hoy en que todo eso funcionara muy bien. Y voy a decir, para mí es uno de sus partidos más importantes por la madurez, el trabajo, el saber sufrir. Creo que puede serle un día muy importante de cara a su crecimiento y a la trayectoria que tiene, que es impresionante.
Gracias, Luis.
Bueno,
terminó Romero.
Hasta aquí la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Repito, se ha desabrochado el botón de la camisa, no lleva corbata, ya no lo ha llevado en el partido, tiene el rostro este
no
de
la
cuando...
lleva, no la lleva nunca en la segunda parte, ¿no? Sale siempre en la primera parte con traje y corbata y luego en la segunda se quita la corbata y la camisa y se pone un polo, una camiseta. Lo ha hecho en todos los partidos, será superstición.
Un abrazo a López Vallejo, el psicólogo, acompañado también por Paramanto Aranz, una de sus personas de confianza en la federación. Bueno, pues termina aquí la rueda de prensa de Luis de la Fuente, como siempre, poniendo en valor el trabajo del grupo, el reconocimiento a sus futbolistas, la manera en la que ha leído el partido, y sí que le he notado hoy con ese rostro de... Hoy no estaba para hacer broma, estaba cansado, porque ha sido un duro trabajo durante los 90 minutos, y nada, me imagino que ahora le pondrán un auricular y estará encantado de escuchar el Sanedrín de El Larguero, que es otra de las cosas por las que yo ahora mismo también ardo en deseos.
¿Algo más, Javier Raez Antomeana, por ahí en zona mixta?
Pues acaban de salir varios jugadores, he visto a Unai Simón muy serio, muy contento a la vez, Rodri Hernández, que ha hecho un partidazo, ha subido su nivel y se ha notado evidentemente la presencia del capitán, y aún todavía faltan jugadores de la selección española en pasar por aquí, el resto de futbolistas, Oyarzábal, Pedro Porro, Cubarsí y compañía, que pasarán por esta zona mixta en un ratito.
Estaba mirando los jugadores.
Yo estoy, Manu.
Sí, Antón, perdona.
Yo estoy, Manu, pegado en un altavoz, ¿sí? Porque existe el rumor, leyenda urbana, de que igual habla Cristiano.
Muy
y
bien.
Aquí estamos por si acaso.
Muy bien.
Igual es una decepción y acaba saliendo un suplente, pero como a lo mejor habla, bueno, pues aquí estamos esperando por si acaso.
Pues podría ser, claro que sí. Un buen momento para que hable Cristiano. Ahí está preparado Antón Meana. Digo que estaba mirando los jugadores que todavía no han tenido ni un minuto, porque al final Luis de la Fuente está jugando con 15, los que son los suyos, 15-16. Luego le ha sacado un minutito ahí a Borja Iglesias y tal, pero son los suyos. Y estoy viendo que todavía los que no han jugado son Víctor Muñoz, por razones obvias, que llegó tocado y ha recaído encima durante el Mundial. Grimaldo, que a Cucurella no lo mueve nadie. Eric García, que todavía no ha debutado. Y Zubimendi, estos cuatro, además de los dos porteros, Joan García y David Raya. Pero es que Zubimendi, claro, es que con Rodri, cada vez que oyes a Luis de la Fuente hablar de Rodri, y cada partido que vemos a Rodri yendo claramente a más, es que Rodri es intocable. Ahora mismo Rodri está en un momento, pues eso, que se parece cada vez más al Rodri que queríamos ver en este Mundial y que le ha costado ir cogiendo ritmo, como a muchos otros, como a Lamine Yamal, que ha llegado también a este punto ya bastante bien físicamente, aunque hoy ha estado menos brillante en ataque, como ha contado también Luis de la Fuente. Y bueno, quitando Nico Williams, pues ahí está Mikel Merino, que también ha llegado de la manera que ha llegado. Ahora, os doy la palabra a todos. Lo que más destaco yo de esta selección es el hambre que tiene y cómo compite.
Manu, disculpa.
Sí, por favor.
Es que va a hablar Cristiano Ronaldo.
Hombre, por favor, vamos a escucharle.
Hay más de 100 periodistas y va a aparecer por aquí detrás del biombo.
Pues estabas bien colocado en ese altavoz y buen
solo
instinto.
Solo tres preguntas para Cristiano, pero aquí está.
Venga.
Se pone delante del micrófono. Escuchamos en directo a Cristiano Ronaldo. Hola, Cristiano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Antón Meana, en directo en la cadena SER, en El Larguero. Quería saber qué balance haces del partido, qué te ha parecido la selección española y si crees que es la última vez que te enfrentas a la selección española en tu carrera.
Bueno, fue un partido muy equilibrado. Podía dar para cualquier uno, en mi opinión. España ha tenido esa puntita de suerte, marcar ahí ya en los momentos finales, pero es el fútbol. Yo creo que en el general fue un partido bien disputado.
Cristiano, aquí Elena Condis de la cadena COPE en directo para El Partidazo. Ha sido tu último Mundial, tu last dance. ¿Cómo lo has vivido? Porque te hemos visto muy emocionado al final del partido, que te venían a consolar a algunos compañeros. ¿Y cómo estás ahora?
Bueno, normal, triste por salir así del Mundial, pero como ha dicho ayer en la conferencia de prensa, ha dado todo, pues ha dado mi mejor y salgo de conciencia tranquila. No, este es el fútbol, esta es la vida de un futbolista, a veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir. La verdad que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás... Tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida.
¿Qué tal, Cristiano? Aquí Pablo Cánovas para Babel. Aquí.
Ah.
¿Qué tal? Yo te quería preguntar, está claro que tu carrera es intachable, este Mundial realmente podría haber sido un broche de oro para tu carrera, pero tu carrera es intachable, insisto. ¿Cómo se va a levantar mañana Cristiano Ronaldo? Gracias.
¿Cómo me levanté hoy? Igual. Con la conciencia tranquila, ha dado mi mejor, ha ganado 3 títulos por Portugal, antes de Cristiano Portugal no tenía ganado ningún título, pues contento, la verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
Las palabras, Manu, de Cristiano Ronaldo en directo, su despedida de los mundiales, la última vez que juega un partido de Copa del Mundo, y considera que España ha tenido esa pizca de suerte que hace falta a veces en un partido como este para poder pasar de ronda. España está en cuartos y Portugal tiene que regresar a casa.
Pues en el micrófono de Antón Meana, el último partido y las últimas palabras de Cristiano Ronaldo, a quien, como decíamos antes con Kiko, con Álvaro Benito y con Rafa Alcorta, hay que guardarle todo el respeto que se merece. No sé si vamos a conocer muchos futbolistas que jueguen en seis mundiales, que marquen en los seis mundiales y que tenga la competitividad de Cristiano Ronaldo, aunque es verdad que últimamente está muy lejos de su mejor nivel, pero ahí se ha despedido Cristiano Ronaldo como jugador de la selección en este mundial. Decía yo, ahora luego hablaremos de Cristiano, luego hablaremos del vergonzoso caso del jugador de Estados Unidos y lo que ha hecho Donald Trump con Infantino, por supuesto, pero tenemos que hablar de esta selección española, que decía yo, y os doy la palabra a Garrido, Gallego, Pulido, Axel, Bruno, Talavera, Marcos y los que estáis, Romero, Meana y Raed. De esta selección, yo destaco sobre todo su competitividad. Si hay que jugar con bandas, se juega con bandas. Si te tienes que reinventar y jugar más por dentro, se juega por dentro. Si hay jugadores tocados, pues se juega de otra forma. Al final, esta selección española, que lleva 36 partidos sin perder, 36 partidos sin que nadie nos gane, con Eurocopa, con UEFA Nations League, es que hoy en día no hay partidos amistosos, y con este Mundial en el que llevamos 5 partidos sin que nos hayan hecho ni un solo gol, sobre todo lo que tiene es eso. Que es muy difícil ganarle a esta selección española, Dani Garrido. Es que ganarle a España sí. Es muy complicado y hacerle un gol también. Luego hay días que jugamos mejor, que tenemos más creatividad, que Pedri está más, no sé qué, Dani Olmo. Y hay días que no, que el partido se atasca por lo que sea. Pero es un equipo tan competitivo, que está tan acostumbrado a competir, que es muy difícil ganar a esta España, Dani.
Firmo, nos agarramos a los partidos como bestias y luego una cosa, me tiro espontáneo. Primero tiene mucho mérito lo que ha hecho hoy la selección. Son dos plantillones, respeto máximo, dos equipazos. La diferencia la ha marcado el seleccionador. Luis ha cambiado el partido. Era difícil quitar a Olmo y a Pedri. Lo ha hecho, ha intervenido contra Natura. Ha hecho cambios que poca gente hubiera hecho. Sobre todo en el caso de Dani Olmo. Le ha salido bien. Roberto es excelente, pero ha mantenido en el campo dos jugadores que no han estado a la altura, que son Bruno y una leyenda como es Cristiano. Esta gestión le costó, por cierto, la eliminación a Ancelotti. De otra forma, una gestión, si quieres, y con todo el respeto del mundo, más política. Y luego cuando ha dicho que estaba más preparada Portugal que España para la prórroga, no lo creo, ni por el forro. Es más, solo un dato, porque he hecho la suma. Más allá de la entidad de los rivales y tal, a Portugal le han disparado en 5 partidos 67 veces. 67. A España 29 en 5 partidos. Quiere decir que no está la diferencia. Partido igualado, muy bien, partido igualado, ok, pero no es la pelotita ha entrado y no ha entrado y yo he llegado. Sí. No, España ha sido a los puntos, si fuera un combate boxeo, nos hubieran dado ganadores de 100 jueces, 99.
Yo también creo que España ha sido mejor y ha merecido el triunfo, ¿no? Hemos tenido más fútbol, más ocasiones y hemos estado mejor físicamente que Portugal. Yo creo que ellos indudablemente son una selección competitiva, se agarran al partido, al resultado, nos han puesto en dificultades, pero yo creo que hoy hemos visto a algunos jugadores de Portugal muy, muy trillados. Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernández, no son los jugadores que eran, más allá del hándicap de jugar con Cristiano Ronaldo, que eso ya habría que preguntarle al seleccionador, ¿no? Y bueno, yo creo que dentro de esa mejoría general de España, quiero destacar primero a Rodri, que hoy ha dado una lección de mantenerse, de estar, de pierna dura, de saber posicionarse. El gol en el descuento, indudablemente Ferran y Merino están brillantes, pero hay un toque de primera de Rodri que elimina a tres jugadores de Portugal en esa jugada y llevaba jugando 90 minutos, ¿no? Bueno, en definitiva
es el único que toca el balón Rodri, junto con los tres cambios que mete Luis de la Fuente. Hay un toque de Rodri y luego entre Fabián, Ferran y Miguel Merino se fabrican las
jugadas. Sí, es la falta. Fabián toca al centro para Rodri y Rodri de primeras le toca a Ferran, elimina a tres y luego Ferran se la pone a Merino, que está increíble, ¿no? Pero yo quiero destacar del equipo a Rodri y luego indudablemente Ferran y Merino. Merino es talismán, Ferran le ha dado una energía que el equipo necesitaba. Yo creo que Pedri estaba pidiendo el cambio porque estaba muy trillado. Pero bueno, España ha mejorado, ha merecido el triunfo, competimos y a por todo. Es que no se puede decir otra cosa.
Bueno, yo quiero destacar del grupo al seleccionador nacional Luis de la Fuente. Porque para mí es el artífice claro de este grupo, no tengo ninguna duda. Para mí, las críticas futboleras son críticas y yo creo que el cuerpo técnico las asume con naturalidad, pero escucho ahora decir que Rodri se ha salido. Empezamos el campeonato diciendo que Rodri no estaba y prácticamente era un carretón, y el que apuesta por mantener a Rodri y dice que es al 50% el mejor mediocentro del mundo se llama Luis de la Fuente.
Bueno, eso no sé quién lo diría, yo no lo dije, por lo menos.
Yo lo he escuchado. Y
me ha contestado a mí y yo no había dicho.
Y además en esta emisora.
Yo no te he contestado, esto es un turno de participación.
Lo has escuchado aquí.
Acabo de escuchar que no sé qué. Y antes se dijo que
me refería a ti.
No sé quién lo diría, yo no lo dije.
Aunque a lo mejor también. Yo creo que el principal artífice de todo lo que está pasando bueno en este grupo, aparte de la calidad de los futbolistas, porque ahora tienen mucha calidad, la tenían antes, pero el que apostó por ellos antes de la Eurocopa se llama Luis de la Fuente. El que ha mantenido a algunos futbolistas que probablemente han llegado lejos de su mejor forma porque tiene una fe ciega en ellos, porque se lo han ganado y porque les ha respondido siempre, se llama Luis de la Fuente. El que ha traído, por ejemplo, al que nos ha salvado hoy, Mikel Merino, ante muchas críticas, alguno de los que ha hablado por ahí diciendo que sorpresa, ante muchísimas críticas, probablemente justificadas.
Críticas fundadas.
Pero ha marcado y nos ha metido en cuartos,
claro,
¿eh?
Claro.
Pero ha estado 7 meses sin jugar.
Confiaban en que iba a llegar bien y ha llegado bien.
Confiaba
Luis de la Fuente.
Pero bueno, termino Talavera y ahora ya, si quieres. Solo quiero decir que yo llevo 4 semanas pegado a varias selecciones, que somos la envidia del campeonato del mundo, que nuestra manera de jugar, aunque hoy no ha sido futbolísticamente un espectáculo tremendo, nuestra manera de jugar es admirada por todo el mundo, que somos temidos por todas las selecciones, que todos los periodistas se acercan a preguntarnos, oye, ¿cómo hacéis para que España juegue tan bien? Y quiero poner en valor que para mí el responsable fundamental de todo lo bueno que le está pasando a España en este ciclo se llama Luis de la Fuente. Con el jersey al hombro, capillita, le gustan los toros y apostando por lesionados. Luis de la Fuente.
Yo, siguiendo con este hilo de Romero y con el anterior de Manu, de que la principal característica de esta selección es la competitividad, yo creo que lo que hace diferente a la selección en este Mundial es la competitividad después de la duda. Y eso me parece que tiene doble mérito, porque esta selección nos generó dudas. Y yo recuerdo una cosa que dijo Romero, que hemos vivido todos los que hemos estado cerca de la selección en un gran campeonato, y es los días posteriores a un partido que te deja dudas, como fue el de Cabo Verde. Ahí empiezan a especularse, empieza a haber críticas, se puede haber...
Y hasta el de Arabia y el de Uruguay, que ganamos, correcto, pero era como ganamos, pero
correcto.
No...
Luego llega el partido de Arabia, parece que mejoran las sensaciones, pero luego vuelve de Uruguay, que nos deja dudas. Bueno, pues lo que ha conseguido esta selección, empezando por Luis de la Fuente y por los jugadores, es competir al máximo nivel después de la duda.
Sí, en medio de un clima de dudas.
En medio de un clima extraño. Porque eso en la Eurocopa no sucedió. La Eurocopa dominamos de principio a fin. Y no hubo capacidad ni hueco para la más mínima duda con ningún jugador, con el estado de forma de ningún jugador, con la alineación de la selección, que era de principio a fin, no la sabíamos todos. Sin embargo, la gestión de este Mundial tiene mérito porque ha venido después de la duda, porque no podemos obviar que hemos dudado de esta selección. Porque a uno le preocupó.
Te escuchaba hablar en tercera persona, menos mal que has hablado en primera persona.
No, por favor, no me voy a esconder. Yo sí reconozco que he dudado de esta selección y que me ha preocupado esta selección después de los 3 primeros partidos. Si tú no has dudado nunca, oye, enhorabuena, has acertado. Yo soy más mortal y dudé de esta selección. Pero yo lo que quiero ponderar es la gestión de la selección española, de Luis de la Fuente y de los jugadores, de la competitividad después de la duda. O sea, esto es un valor que creo que esta selección ha tenido en este Mundial, porque esas dudas están en nombres propios como Rodri, que hoy ha quedado demostrado que esa apuesta
ha pasado, ha tenido ya la prueba de la algodón,
ha tenido un final positivo, la apuesta por Merino, la apuesta por Lamín, etcétera. O sea que yo creo
de los 4 grandes tocados que venían, solo se ha quedado ahí a medio camino. Bueno, se ha quedado en el camino Nico Williams.
Sí, sí.
El único. Los otros 3 están recuperados para la causa. O sea, los 3 pueden
así
ser titulares.
Enhorabuena a Luis de la Fuente. Enhorabuena a la selección. Y que no tenga nadie duda de que todos nos alegramos de que en la duda haya competido esta selección.
Romero, ¿te ha gustado esta exposición, Antonio?
Me ha encantado ya para abordarlo que en cuartos se vaya por la banda Víctor Muñoz y ponga el gol del triunfo y ya. Perfecto. Y ya, claro.
No, enhorabuena, si Romero, lógica, a ti también, enhorabuena a ti también, Romero, porque yo sé que eres el único que ha confiado en Luis de la Fuente en esta selección.
No sé si el único, pero yo es que suelo confiar en la gente en la que me ha hecho muy feliz. Y a mí es que este entrenador
y
este
la gente que lo ha hecho bien feliz. Y que además lo ha hecho
y
bien.
Creo, claro, para hacerte feliz en el fútbol, claro, tienes que ganar.
Tiene un bagaje y una credibilidad.
Y creo sinceramente, y lo creo de manera honesta, ahora más allá del vacile que me tengo con Pulido y a veces con Gallego, más con Pulido que con Gallego, porque tiene mejor sentido del humor, yo creo, pero más allá de eso, a mí lo que me sorprende, o sea, yo doy una... He estado en la rueda de prensa de Roberto Martínez. Roberto Martínez ha caído en los octavos de final prácticamente tirando un tiro a portería y el remate de Bernardo Silva. Y ha empezado a hablar de orgullo, de proyecto, que me voy metido en el corazón de los portugueses. Y yo miro y digo, o yo soy un marciano o Roberto Martínez es un marciano. Porque si España llega a caer hoy contra Portugal, y no te digo en 16avos de final contra Austria, aquí había, que me interna, no me gusta el término, pero una guerra civil deportiva. Y creo que Luis de la Fuente, el cuerpo técnico y este grupo se han ganado que, aunque dudemos y la duda sea humana, que les tengamos un poquito más de fe de la que le hemos demostrado a algunos, hablo en primera persona del plural, de la que le hemos demostrado a algunos por empatar un partido en el primer campeonato del mundo contra Cabo Verde, que se empezó a decir que la lista de convocados no tenía ningún sentido.
No era por empatar. Nos pagan aquí en el Larguero y en la cadena SER es por decir lo que está ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo, y no lo hemos dicho nosotros
solos, lo ha dicho
Kiko Narváez, lo ha dicho que estaban preocupados como la selección, porque la selección no estaba jugando bien.
Lo dijo Lamín en la entrevista que tuvimos con él.
La selección no estaba jugando bien, empezando por ahí. La selección no estaba jugando bien.
Dime una selección que haya jugado bien en el Campeonato del Mundo. Que esto es un mundial.
Desde que ha empezado el mundial, España ha jugado bien los dos partidos. 12 de la mañana, ¿nos vas a dejar hablar a los demás?
Estoy crecido. Hoy hago el faro. Ya. He hecho a mañana y hago.
Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que está claro, yo creo que a estas alturas no hacía falta decirlo, pero estamos tremendamente felices con que la selección española esté entre los 8 mejores, porque es donde tiene que estar y porque lo merece. Y porque hoy ha sido mejor en el partido. Sinceramente, creo que ahora pasar recetas o facturas no vienen a cuento. Hoy equipo ha competido bastante bien.
No, es tener memoria, no es pasar facturas.
Ha competido bastante bien. No ha jugado de maravilla porque ninguna de las dos lo han hecho, porque no sé si lo decía Gallego, el tema físico creo que nosotros un poquito mejor, pero los portugueses están fundidos. Están tremendamente mal y hoy hemos competido mejor. Nos hemos merecido estar entre los 8 mejores. Y no pasa por decirlo. Y ya por meternos un poco en lo que ha sido el partido, yo sinceramente, por ponerle un pero a la victoria, creo que los cambios llegaron un poquito tarde. Yo creo que ha habido un momento en el que teníamos el partido bien gobernado y lo hemos perdido un poquito. Le habían sentado mejor los cambios a Portugal que a España, pero luego te tienes que callar y ese análisis guardarlo o tirarlo a la papelera, porque luego los cambios que ha hecho Luis de la Fuente, para mí tarde y sobre la bocina, algunos los pedían mucho antes, como por ejemplo Pedri, que para mí es la única noticia que me preocupa, el nivel de Pedri, que no le veo en absoluto nada bien. Pues entonces, como los cambios que ha hecho Luis de la Fuente, hay que desmonterarse, darle enhorabuena al seleccionador porque ha acertado. Y luego otra cosa que habéis dicho todos y yo me apunto, y es que cuando ha subido el nivel Rodri, es un futbolista absolutamente diferencial. Hoy para mí ha hecho el mejor partido de los 5. Hoy ha gobernado el centro del campo como ha querido y cuando ha querido, y creo que tenerle a este nivel le da una garantía de éxito a España mucho mayor.
Los cambios en el día de hoy yo creo que demuestran una personalidad de Luis de la Fuente tremenda. Yo reconozco que no lo veía, lo de quitar a Dani Olmo, y lo he dicho en Carrusel, me parece que...
Se ha quitado a Olmo y a Pedri juntos, ¿eh? A Olmo.
Sí, correcto. Sí, una atacada. Yo creo que por eso...
Olmo estaba bastante mejor que Pedri.
Hombre, bastante mejor no. Olmo estaba siendo de los mejores del partido.
De los mejores del equipo, estoy de acuerdo.
Por no decir el mejor... Y Pedri estaba siendo de los peores de la selección española el día de hoy. No pasa nada por decirlo. Para mí Pedri estaba pidiendo el cambio a gritos.
Si mucho nos, antes.
Si atendemos al rendimiento
cansado, yo lo he visto
del partido
cansado,
de hoy, eso es. Sí. Y en el caso de Dani Olmo estaba dando una exhibición y ha tenido la personalidad de decir, mira, me la voy a jugar con Fabián y con Mikel Merino y le hace ver. Y no solo con ellos dos, porque Ferran, que también le mete desde el banquillo para jugar de extremo, que Ferran en el Barça ya viene jugando prácticamente siempre delantero centro, pues entra de extremo, de falso extremo y acaba metiendo una asistencia de media punta de los buenos.
Ahí jugó el primer día, ¿no? Cuando debutamos contra Cabo Verde, ahí puso a Ferran en lugar de Lamine Yamal, ¿no? A mí me ha recordado lo de hoy, me ha recordado cuando quitó a Nico y a Lamine en la Eurocopa, que dijimos todos, ¿qué hace Luis de la Fuente? Quita a Lamine y a Nico, dijimos, y al final dijimos, oh, qué bien. Pues hoy, cuando ha quitado a Pedri y a Dani Olmo, alguno ha dicho, ¿pero qué hace quitando a Pedri y a Dani Olmo?
No, algunos no muchos, pero ¿sabes por cómo lo ha explicado de esa manera? Que no se da bola y lo explica muy natural, a veces demasiado sencillo seguramente. Él lo ha explicado de una manera que a la gente muy sesuda le puede parecer una explicación muy simple, y yo creo que él la explica así porque se la cree así. Y él dice, mira, cuando tú eres entrenador de este grupo, es que yo estoy muy tranquilo cuando hago los cambios porque sé que los que entran son igual o mejores que los que están en el terreno de juego. Y te lo explica de esa manera tan sencilla para como ha dicho, estaba pensando, lo ha reconocido, estaba pensando en la prórroga, que podía haber prórroga y por eso he hecho los cambios tarde. Cuando he metido los cambios estaba muy tranquilo porque sabía que los que entraban al terreno de juego eran igual de buenos que los que quitaban.
Quiero escuchar a Axel Torres, que todavía no lo he oído, y a Marcos López. Pero recuerdo que ya tenemos dos partidos de cuartos, que son el Francia-Marruecos y el Noruega-Inglaterra, y que España va a jugar el viernes contra Estados Unidos o Bélgica. Y el último partido de cuartos saldrá de los dos enfrentamientos de mañana, Argentina-Egipto y Suiza-Colombia. Pero a las 2 de la mañana, en una hora y cuarto, con Dani Garrido y con Carrusel de nuevo, juega ese partido precisamente, del que saldrá el rival de España del viernes, Estados Unidos-Bélgica. Ya sabéis todo el lío que ha habido, que ahora lo vamos a hablar también en el larguero, con la vergüenza de Donald Trump pidiéndole a Infantino que revise una tarjeta roja. Y va el presidente de la FIFA, revisa la tarjeta roja, se rila directamente y le quitan la roja a Balogón, o Balogán, que no sé cómo se dice. Ya hay alineación de Estados Unidos. Hola, Santi Ovalle. Hola, Lluís Flaqué en Seattle. ¿Va a jugar finalmente Balogán o no? Hola.
Hola, Manu. Muy buenas. Hola, Santi. Desde el estadio de Seattle juega Folarin Balogun. Por lo tanto, es un partido que nace impugnado desde antes de empezar este encuentro, no solo porque juega, sino porque está en el acta, está entre los jugadores elegibles, es el delantero centro titular de la selección de Estados Unidos, que repite exactamente el mismo 11 que jugó en el último partido, pero es la noticia, acaba de salir el 11 y Balogun, el máximo goleador de Estados Unidos, es titular. Por lo tanto, el partido está impugnado por la selección de Bélgica antes de empezar.
Qué bochorno, qué ridículo, qué vergüenza, que todo lo que podamos decir es poco. ¿Cómo puede Infantino ponerse a los pies del presidente de Estados Unidos y quitarle una tarjeta roja que ha sacado un árbitro en un partido de fútbol? Iturralde, no solo por ser titular, como decía Santiago Valle, sino solamente con estar en la lista ya puede impugnar el partido de Bélgica. De hecho, lo va a hacer.
Lo debe de hacer antes de empezar el partido, y luego tiene, después del partido, tiene 24 horas para poder impugnarlo.
Ahora,
para que lo anulan antes.
Ahora vamos a hablar de eso, ¿eh? Y nos va a hablar Iturralde González, y tenéis todos muchas ganas de hablar de esto. Ahora terminamos con lo de la selección española y hablamos de ese partido que nos va a narrar Lluís Flaqué. Flaqui, el Estados Unidos-Bélgica, el rival de España. Hola. Sí,
de aquí saldrá nuestro rival, así que mucha atención a lo que pueda pasar. Si pasa Estados Unidos y hay alguna tarjeta roja, estaremos pendientes al teléfono de Donald Trump a ver si hace alguna llamadita para corregir, porque como dices, ha sido una cacicada, una partido que se disputará ya manchado por la presencia de Balogun, que no es un cualquiera, es el máximo goleador de la selección de Estados Unidos, así que evidentemente condiciona y mucho lo que pudiera hacer o preparar Rudy García para afrontar con Bélgica este partido, pero el foco está en él, en una previa manchada por esta interferencia que ha comprado Infantino en un precedente muy peligroso para el Mundial y para el fútbol.
De verdad, es de vergüenza ajena, o sea, es de mucha vergüenza ajena, lo vamos a hablar enseguida. Tenemos que seguir hablando del partido de la selección española. Marcos y Axel, que todavía no han opinado. Estamos en el Sanedrín, la 1:45, a las 2 hay fútbol, pero todavía tenemos mucho que hablar de la victoria de España, que nos mete ya en cuartos del Mundial. Venga.
El larguero con Manu Carreño.
A ver, está Ignacio Marcano por ahí con protagonista. Hola, Marcano, ¿con quién andas?
Manu, con el hermano de nuestro 10, nada más y nada menos que Carlos Olmo. Eufórico, ¿no? Sin voz como yo.
Prácticamente sin voz, pero feliz, contento con el partidazo, con esta selección y, como tú has dicho, ilusionado. Ahora no sé quién nos toca, no estoy seguro quién nos tocaba.
¿Estados Unidos o Bélgica? ¿Quién prefieres?
Cualquiera de los dos va a ser difícil, estoy seguro, porque además están haciendo un buen mundial los dos. pero confío en esta selección. Estoy seguro de que va a llegar lejos, estoy seguro de que lo vamos a ganar.
¿Y que tu hermano será titular?
Sí, bueno, al final cada uno aporta su granito de arena en esta selección, tanto si estás dentro como si estás fuera. Mi hermano está haciendo un gran mundial igual que todos los demás. Los cambios están aportando muchas cosas al equipo. La verdad es que todo funciona como un engranaje y esperamos mucho de ellos.
Carlos Olmo, siempre atento con la cadena SER. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Sí, señor. Hasta luego, Marcano. Y un abrazo para Carlos Olmo, el hermano de Dani, que es, vamos, indiscutible ahora mismo en esta selección española. Bueno, antes de cambiar de asunto, Axel y Marcos, ¿con qué os quedáis de hoy? ¿Qué destacáis de la victoria de España, de cómo está la selección? Luis de la Fuente, los cambios, los jugadores, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo destaco lo poco que le generan a España. Creo que en partidos anteriores, podíamos pensar que los rivales tenían poco potencial ofensivo o menos potencial ofensivo, pero hoy ante una Portugal que tiene jugadores de mucho talento en ataque, no ha habido prácticamente remates claros. Yo diría que remate claro de verdad, el de Bernardo de cabeza al final, porque el larguero de Nuno Mendes es un tiro desde fuera, ¿no? No es un remate claro, se convierte en claro después, pero no golpea desde una posición muy favorable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es súper importante en un torneo como este, ¿no? Que te generen poco.
Totalmente.
Que no solo dejas la portería cero, es que dejas la portería cero sin que tu portero haya sido la figura en ninguno de los partidos. Unai, ha hecho algunas paradas, pero...
Seis.
En todo el torneo, ¿no? Es decir, no...
Seis en cinco partidos.
En cinco partidos que llevamos.
Es decir, es una estadística que significa que te tiran muy poco.
Una parada por partido.
A puerta cinco. Cinco tiros.
Te tiran muy, muy poco. Y yo destacaría especialmente eso. El Mundial que está haciendo la pareja de centrales es fantástico, porque yo creo que son dos jugadores, tanto Aimé Laporte como Pau Cubarsí, de los que destacamos normalmente lo buenos que son en salida de balón, creando juego, ayudando a que el equipo se asocie, pero es que a nivel defensivo también están respondiendo de manera brillante. Y luego como Rodri por delante ha ido creciendo según avanzaba el campeonato y le ha dado esa consistencia, ¿no? Es un jugador que muchas veces es difícil de apreciar lo que aporta al equipo, sobre todo sin balón. Creo que es un jugador muy intuitivo a la hora de colocarse, de saber dónde va a caer un segundo balón, dónde va a caer el rechace. Estas cosas las maneja muy bien y provoca que el rival no se te acerque en situaciones de peligro. Sí. Y luego el partido de hoy, creo que España ha sido superior. Es verdad que ha habido tramos más parejos, pero Portugal ha generado muy, muy poco y yo creo que un resultado de 1-0 para España se ajusta bastante a lo que ha sido el juego. Luego podríamos entrar en cuestiones de quién ha jugado, quién no ha jugado, los dos equipos, quién ha sido cambio, quién no, podríamos entrar. Pero bueno, entiendo que hay muchos temas de los que hablar.
Lo que no sé, bueno, y falta Marcos, pero esta os la tiro a todos, pero voy con Marcos, pero teníamos tan claro todos en la Eurocopa que ganamos, que fue una Eurocopa muy coral y tal, pero que aún así era la España de la mini Nico. ¿Y esta, Marcos, en este Mundial, está siendo la España de quién?
Pues de todos y de ninguno. Y ese yo creo que es el... porque una vez hecho... Bueno, sí, una vez hecho el largo y merecido, el larguísimo elogio a Luis de la Fuente, yo creo que hay que poner el foco también en los jugadores. Esta España no es la España de los extremos, no tiene dos extremos, porque se viene dentro. No es la España de los laterales, porque básicamente tuvieron un papel determinante con los goles de Porro, la asistencia de Cucurella. No es la España de Oyarzabal, que ha metido cuatro goles y hoy no ha estado lúcido. No es la España de Pedri, tampoco, me refiero... Que no es únicamente la España de Pedri.
¿Esta es la España de quién? ¿De Rodri? ¿De Unai Simón?
Es una España absolutamente coral, camaleónica, que ha mutado su esencia. Por ejemplo,
de Laporte. Ahora mismo de Laporte.
Sí. ¿Qué hemos pasado de la España de la mini Nico a la España de quién? ¿De Cubarsí y Laporte?
Unai Simón, de la estructura defensiva.
Claro, por eso digo.
La estructura defensiva, porque, como bien decía Axel, el problema no es... La ventaja y la gran solución de este equipo es que no pisan el área los rivales. Y siempre podías decir, no, es Cabo Verde, no, es Arabia Saudí, no, es Uruguay. Ahora es Portugal. Vamos a ver si luego será Estados Unidos o Bélgica. Pero la sensación de autoridad defensiva y de gobierno del partido desde atrás que tiene esa pareja de centrales, para mí, un equipo que en 5 partidos de una Copa del Mundo no ha encajado ni un solo gol y que solo ha recibido 5 disparos a portería, indica clarísimamente que es una España de esa estructura defensiva.
Pues yo creo que, sí, de verdad, con todos los respetos y todo el humor para Romero, a mí es que me parece que reducir todo a que a Luis de la Fuente se le ha machacado, criticado, laminado, ninguneado.
Bueno, eso es.
Yo creo que es un poco aburrido y además es falso.
Yo no he dicho machacado, ninguneado, lo digo y lo más
criticado, despreciado.
Criticado justamente. Ninguneado, lo digo y lo mantengo.
Yo aquí en España, de verdad, no he leído ni he escuchado nada irrespetuoso, ni creo que, aunque nos hubiera eliminado Austria, habría un clamor contra Luis de la Fuente en España, ni mucho menos. Yo lo que creo es que España no está para tirar cohetes, como estábamos en la Eurocopa, y eso a lo mejor no es culpa de Luis de la Fuente, eso es que hay una serie grande de jugadores que han llegado en un estado de forma, hay estados de forma, hay una falta de chispa, que se está viendo en un montón de selecciones y también en España, y esa es una realidad que nos ha costado pues hacer partidos contra rivales menores donde no hemos dado el nivel que nos hubiera gustado. Hoy hemos sufrido hasta el final, siendo superiores a Portugal. Bueno, pues esa es una realidad que no se puede ignorar y ya está. Y no, eso no quiere decir que haya ni que criticar, ni que dudar, ni que nada. No, hay que reflejar lo que
tenemos,
pasa y ya está.
Solo tenemos un campeonato del mundo.
Yo tengo una cosa. Y respecto a lo que dice Gallego, yo creo que es el éxito precisamente de esa selección. Que si los mejores jugadores en su pico óptimo de forma, es una selección que sabe adaptarse a otra cosa.
Claro.
Y jugar bien.
Por eso no es la selección de Lamín o de Nico, no sabemos a quién elegir.
Por eso digo que sí. Manu, ¿de quién es? De Rodri, de Luis de la Fuente, de Unai Simón, por cierto. Uno de los mejores, estoy de acuerdo con vosotros, los centrales, Cubarsí y Laporte, que muchos de los que están en el entorno de la selección, cuando se fue a Arabia, decían que había bajado el nivel y que se había ido a jubilar por aquello de pasar facturas.
Y que estaba gordo.
Y que no tenía que jugar en la selección. ¿Alguno de los que está hoy dándole un abrazo a Luis de la Fuente? Pues alguno de esos lo decía.
Por no hablar de Cubarsí, que estaba por detrás de Asensio y de Hausen.
Claro, si se trata de hablar, por no hablar. Que cada uno hable de lo que quiera. Yo tengo muy claro que si se ha ninguneado el trabajo del seleccionador. Tengo clarísimo otra cosa, hombre, cómo no se le va a criticar. Claro, tú metes a Gavi en la primera jornada en el banda izquierda, que no se le ocurre a nadie, y se le critica.
Ha desaparecido.
Y no hay ningún problema, y además se asume con naturalidad. Sí tengo claro que se ha ninguneado en demasiadas ocasiones a Luis de la Fuente. No iba a haber un clamor si perdemos contra Austria. Yo creo que si hubiéramos perdido contra Austria, repito, no toca hoy, hubiera habido un debate encima de la mesa sin ningún tipo de dudas. Y creo que a la respuesta de esta es la selección de, es una selección coral, yo creo que puede ser la selección de Lamine Yamal, pero de momento es una selección coral cuyo mérito tiene que mucha gente que ha desconfiado en estos jugadores ha tenido que ir dándole uno por uno la razón a la apuesta del cuerpo técnico con su seleccionador.
Julio, y cambiamos de asunto.
No,
Julio.
Que estamos en un país en el que para muchos o estás de manera incondicional o no debes de estar. Y no puedes no estar, claro, no puedes no estar, oye, pues contra Cabo Verde no hicimos un buen partido, pues no se puede porque tienes que estar de manera incondicional.
Es la polarización, pues, Pulido, la polarización.
Claro, la polarización, claro. Es verdad, que llega al mundo del fútbol. Aquí tienes que estar de manera incondicional. No puedes estar un día diciendo, oye, pues se equivocó con Gaby,
no se puede.
Se equivocó con Fabián, que no
está con Luis o no estás con Luis. Y punto.
Claro, acertó luego quitándolos.
¿Cómo has cambiado de 2010 para acá, eh?
No, hombre, no, pero es la verdad. O sea, es que no.
¿Te acuerdas de 2010? Como que no podamos. ¿Te acuerdas de 2010 o no?
Sí, me acuerdo perfectamente, sí. Recuerdo que muchos en esa zona de prensa, cuando perdimos el primer partido, dijeron que en unos días no volvíamos a España. Bueno, pues nos volvimos 40 días después con te quiero decir que yo creo que tenemos que...
Sí, pero muchos decíamos, hay que seguir confiando en Del Bosque, hay que confiar en Vicente Del Bosque y en su trabajo. Pero pues, oye, es verdad que eso con Luis ha habido menos. Eso es así, con Luis de la Fuente ha habido menos.
Pero porque esta selección nos ha dejado dudas en los primeros tres partidos, ya está. Oye, no pasa nada por decirlo. Al igual que ahora decimos que todas esas dudas se han ido convirtiendo poco a poco en certezas y que muchos de esos jugadores han mejorado en el estado de forma, que ha acertado con las alineaciones Luis de la Fuente. O sea, no pasa nada, no pasa nada.
Dejadme que le robo nada, 5 minutos a Fernando Aranguren, que hoy acaba de llegar a casa, es concejal del Ayuntamiento de Pamplona y acaba de llegar a casa, de UPN, que hoy es el día de San Fermín, pero hace unos años tuvo la suerte de entrenar a Mikel Merino, cuando Mikel era un crío, con 10, 12 años, antes de que se fuese a la cantera de Osasuna. Y sigue siendo muy amigo de Mikel y de Miguel, el padre. Y hoy está feliz, porque han empezado los Sanfermines, bueno, arranca mañana los encierros, han empezado la fiesta en Pamplona y acaba de llegar a casa. Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Pues nada, vaya chupinazo de Miquel Merino, ¿eh?
Qué mejor manera de acabar el 6 de julio, que es el mejor día para todos los pamploneses.
Sí, señor, sí, señor. Oye, enhorabuena, ¿eh? Porque está la ciudad que vamos, ¿no? Patas arriba y encima con Miquel Merino marcando el gol de la victoria, ¿eh?
Marcando el gol y luego en la zona mixta con el pañuelo de San Fermín haciendo patria, así que la verdad que estamos súper orgullosos de él, y yo que he tenido la suerte de tenerlo en el cole, pues todavía más.
Qué bueno. ¿Has escuchado lo que dijo en la tele nada más marcar el gol? Sí, ¿no?
Sí, sí, viva San Fermín. Lo he pasado, he cogido el corte y lo he pasado en un montón de grupos de WhatsApp, y está Pamplona ahora mismo.
Sí, sí, yo.
No se ve más que Miquel Merino por todos lados.
Lo hemos puesto nada más empezar el larguero, por si alguien se lo ha perdido. Esto decía, marca y va a buscar la cámara Miquel Merino. Nada más marcar el gol que nos mete en cuartos, minuto 90, y dice esto.
¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín!
Vamos, que si mañana pudiese estaba ya a las 8 de la mañana Miquel Merino, Fernando.
Bueno, es que el 6 de julio para todos los pamploneses es un día importantísimo y sobre todo de felicidad y de alegría. Y entonces mezclar la felicidad del 6 de julio en Pamplona con este gol de Miquel, la verdad que ha sido apoteósico y una maravilla para todos.
¿Quién te lo iba a decir, cuando lo entrenabas tú en el cole?
Sí, la verdad que, bueno, ya apuntaba maneras, ¿eh? Pero la verdad es que yo siempre he hablado muy bien de él, de Miguel, de su padre. Creo que es un chico, bueno, ya no es un chico, pero con la cabeza muy bien amueblada. Siempre que lo ves hablar, da gusto. Entonces, yo se lo merece. Con el año que ha pasado, con la lesión, ahora acaba de ser papá hace poco, el estar lejos de la familia, de su hijo, la verdad que se lo merece todo.
Siempre un lujo hablar con Miquel Merino y con Miguel, que hemos hablado con él. Ha estado en el micrófono con Laura Martínez en el tramo final de Carrusel con Dani, y estaba feliz, pero tranquilo, ¿no? Como son ellos, ¿no? No sin volverse locos, sin grandes estridencias, sin sabiendo que han conseguido algo muy importante, pero sigue siendo un tío muy normal, dice todo el mundo, ¿no?
Sí, yo creo que él tiene muy claro lo que puede aportar en esta selección, sea de inicio o sea como hoy saliendo en los minutos, y sobre todo hacer grupo, hacer familia, y antes estaba, os he escuchado antes, yo creo que esta España es la España de La Fuente, de Javi López Vallejo, de todo el staff.
¡Hombre!
Porque así como en la Eurocopa sí que veíamos un juego más alegre,
sí.
Este año no nos están tirando a puerta, no están haciendo peligro. Yo creo que también eso es mérito del equipo, del staff y del seleccionado.
Totalmente, hay que ponerlo en valor. Bueno, acabas de llegar casi a casa después de un día eterno, pero mañana hay que madrugar, ¿no?
Sí, mañana nos toca procesión y luego día largo, día grande. Mañana 7 de julio San Fermín. Hoy era el chupinazo, había que darlo todo durante el día, y mañana otra vez. Aquí esto es un no parar, hasta el día 14, un día tras otro. No hay tregua aquí.
Bueno, luego del 14 al 19, luego quedan 5 días más para poder ver a España en la final, ¿no?
Esperemos que sí. Ojalá podamos. Además, es que es curioso, pero yo estuve en Sudáfrica en la final de...
Anda,
en Johannesburgo.
Anda, qué bueno.
Estuve en los cuartos, en la semis y en la final, y ojalá. Y además es que hay muchas similitudes. Yo no estuve aquí en Pamplona en San Fermín ese año, pero hay muchas similitudes, ¿no? Me acuerdo de imágenes de San Fermín viendo los partidos y tal, pues esperemos que se vuelva a repetir.
Pues mira, la última vez que ganó España un partido de cuartos, acabó ganando el Mundial. La última vez que ganó un partido de cuartos en una Copa del Mundo. Ojalá se repita. Fernando Aranguren, gracias y a disfrutar de la fiesta en Pamplona, y más con el gol de Miquel Merino.
Muchísimas gracias y nada, viva San Fermín, y estáis todos invitados por aquí.
Claro que sí, viva San Fermín, un abrazo, hasta luego, Fernando. Pasarlo bien en la fiesta. A la 1:03, seguimos, que hasta las 2 tenemos una hora más de larguero. Hacemos una pausa y seguimos en el Sanedrín.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.